nuestra roca. Tú eres aquel que está en ese momento de sufrimiento. Tú eres nuestro refugio fiel en esa oscuridad densa. Tú venciste a la muerte, oh Hijo de Dios, Jesucristo. En ti encontramos libertad. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por ese maravilloso evento en el Calvario. Momento de sufrimiento, de dolor, momento de alejamiento, momento de un total alejamiento tuyo de tu Hijo, Señor. Pero era con ese propósito único para que cada uno de los tuyos podamos estar cerca de ti, libres de condenación. Gracias, Padre, gracias porque tu poder, tu control absolutamente de las cosas, lo gobierna todo. Tú eres el soberano, tú eres el Dios eterno, el Dios perfecto. Y estamos, Señor, para abrir tu palabra, para edificarnos en ella, para conocerte cada día más, Señor. Danos entendimiento, Señor, danos oídos para oír tu palabra y entender quién tú eres. A este siervo inútil, Señor, dale la capacidad para comunicar tu mensaje, la fuerza, el denuedo para comunicarla a mis hermanos. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a la palabra. Vamos a estar en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 23. Vamos a estar viendo un pasaje que es pasaje que marca el total control, la providencia de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 12 al 35. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 12 al 35. La palabra del Señor dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasadlo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que los custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Nosotros no podemos sondear profundamente los caminos de nuestro Dios. Hay muchas cosas de las cuales nosotros no conocemos la razón por las que Él lleva a cabo ciertos eventos. Pero todas estas sabemos que Dios las ha ordenado. Dios ordena todas las cosas. Alguien dijo: nadie es tan apto para gobernar el mundo como aquel que lo hizo. Nadie es tan apto para gobernar el mundo como aquel que lo hizo. Nuestro Dios es un Dios de sabiduría, un Dios de poder, un Dios de bondad, un Dios de perfección, y sus decretos no fallan. El Dios soberano es nuestro Padre en Jesucristo. De modo que nuestra vida, Dios nos ve a nosotros como esos hijos adoptados por Cristo. Y Él nos guarda, Él nos provee, Él nos protege, Él nos castiga también, Él nos disciplina como un padre. Pero como hijos, si es esto, nunca te desecha, nunca. Aquí podemos ver la providencia de Dios. Y esta palabra providencia viene de la palabra provide, que tiene dos partes: pro, que significa adelante y viene del latín, y vide, que significa ver. La palabra providencia pudiera significar ver con anticipación, una vista previa. Mas sin embargo, los teólogos hacen una distinción entre lo que es la previa visión de Dios y lo que es la providencia de Dios. El concepto cubre más que el terreno de la idea del conocimiento previo de Dios. Esto cubre mucho más, y de hecho la palabra más cercana a este previo conocimiento, a esta palabra latina, es la palabra provisión. Provisión. Esto abarca la idea de que Dios, en un sentido, provee para todos. Dios provee vida, Dios provee aliento, Dios provee alimentación, Dios provee oxígeno, Dios provee todo aquello que como hijos nosotros disfrutamos. Dios lo provee. Pero hay una manera particular, profunda, en la que Él provee para sus hijos. Dios provee de una manera particular para sus hijos. Y si tú eres cristiano, ese eres tú también. Una manera en que Dios provee para ellos. La palabra providencia entonces transmite la idea de que cuando Dios nos provee es porque ya Él sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe qué lo que necesitamos mucho antes que nosotros siquiera pudiéramos pedirlo. Él ya ha ordenado las cosas. En consecuencia, cuando Jesús dice en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis, no quiere decir que nuestro Padre nos da aquellas cosas en el momento en que nosotros la pedimos. Él ya lo conoce mucho antes en que nosotros siquiera lo comuniquemos. Sí. El conocimiento que el Padre tiene de nosotros, todo el lapso de nuestra vida, todo lo que sucederá en ella y todo lo que nosotros necesitaremos en el transcurso de ella, es algo que Él siempre ha sabido. Él siempre sabe. Y en eso confiamos. Que la providencia de Dios es el gobierno de Dios mediante el cual Él con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Él dirige todo, absolutamente todo. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Dios es el soberano y eterno Dios. En eso descansamos. Y es precisamente lo que podemos ver a través de este pasaje. Sí, es lo que veremos a través de este pasaje. Este pasaje es un pasaje que muestra un drama, si lo pudiéramos llamar así. Es un drama donde hay complot, donde hay ataques, hay confabulación en contra de una persona. Y podemos ver cómo una película, un rescate en medio de la noche por un ejército escoltando a un solo hombre. Y eso solamente la providencia de Dios. Después de estar Pablo en el Sanedrín y tener una aparente defensa infructuosa, es traído nuevamente a la fortaleza. Es llevado nuevamente a este lugar. Aquello que Pablo deseaba realizar, aquello que era el anhelo de Pablo de poder traer el evangelio de salvación a sus hermanos según su sangre, sus hermanos judíos para salvación, es algo que aparentemente ha sido frustrado. Ese testimonio de Cristo a los judíos, esa oportunidad llegó, pero todo parecía haber fallado. Estando en prisión, él probablemente desanimado. Y nos preguntamos aquí, ¿dónde están estos miles de hombres cristianos, creyentes, que Jacobo le dijo a Pablo, recién llegó, que habían creído en Jesucristo? Estos judíos creyentes, ¿dónde están para defender a Pablo? ¿Dónde están para sacar la cara por él? No hay ninguno. No se ve ninguno. Pablo está en esa prisión, Pablo está solo, Pablo está en un momento, pudiéramos decir que está deprimido, inseguro de su futuro. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? ¿Qué forma de terminar esta visita a Jerusalén? Cuando finalmente llegó a Jerusalén, pudiera sentirse totalmente fracasado, totalmente rechazado por los hermanos judíos a quienes él deseaba que vieran la salvación. Mientras Pablo está allí, en ese momento deprimido, es oscuro, en medio de esa situación, el Señor se le presentó a Pablo. El Señor Jesucristo le dijo en Hechos 23:11, ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Unas palabras de aliento para él. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor reconoce que Pablo ha dado testimonio de él. Lo ha dado en Jerusalén. El Señor sabía que ellos no iban a recibir la palabra de Pablo. De hecho, él ya se lo había dicho antes. En Hechos 22:18 vemos eso. Pablo, yo sé que no ha sido fácil. Podríamos pensar que esas son las palabras del Señor a Pablo. Yo sé que estas personas te han rechazado, pero esto no es el final. No es el final. Muchas veces vivimos desanimados por las fallas pasadas. Tenemos la tendencia a aferrarnos a aquellas cosas que nos han causado ese desánimo, esa frustración. Tenemos esa tendencia a aferrarnos, a guardar, a pensar solamente en eso, en lo fracasado que ha sido de aquella u otra circunstancia. Y muchas veces pensamos que es el final y eliminamos toda esperanza de continuar porque hemos fallado. Creemos que es el final y ya no sigo más. Fallé, ya no continúo, total, soy un fracasado. ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Cuántas veces cuando un proyecto, un plan, una tarea, algo que teníamos en mente no sale como queríamos que saliera? Pensamos que hasta ahí llegamos, no hay más que hacer. El Señor pareciera que le dijera a Pablo: tú testificaste en Jerusalén, fue un total fiasco, pero tú testificaste, tú lo hiciste, tú diste testimonio de mí. El Señor solo requiere que testifiquemos de Él. Sí, muchas veces nosotros damos testimonio del Señor. No importa si personas creen ese mensaje o personas lo rechazan. La tarea nuestra no es tanto en sí cuántas personas pudieran creer o cuántas personas lo rechazarían. La tarea nuestra es testificar. Nosotros vamos a recibir el galardón de Dios, el galardón de Cristo, por haber testificado de Él. El trabajo de los que creerán, eso no es de parte nuestra. Esa es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pablo ha testificado del Señor. Es como si el Señor le dijera: no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Esto es lo que quiero que hagas. Irás a Roma y así como diste testimonio de mí en Jerusalén, darás testimonio de mí en Roma. Tú estás llamado a dar testimonio de Cristo, cada uno de nosotros, y seremos recompensados por el testimonio que nosotros demos de Él, sea verbal, sea en una forma evangelística, sea en una forma en nuestra vida cotidiana, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos. Somos llamados a dar testimonio de Jesús. Y el deseo de Pablo era llevar el Evangelio a Roma. De hecho, cuando él escribió la epístola a los romanos, él dijo en Romanos 1:13: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. En Romanos 15:24 dice: cuando vaya a España, iré a vosotros. El deseo de Pablo era ir a Roma. Pablo no fundó esta iglesia. Hemos hablado anteriormente, esta iglesia se fundó probablemente de aquellos que llegaron a Jerusalén el día de Pentecostés, y en aquel avivamiento cuando llegó el Espíritu Santo, estas personas regresaron a sus tierras y estos romanos fundaron esta iglesia. Ahora bien, cuando Jesús le dice a Pablo que irá a Roma, Pablo va a llegar a Roma. ¿Hay alguna duda de que Pablo pueda llegar a Roma? Absolutamente no. Jesús dijo: así como diste testimonio en Jerusalén, así darás testimonio de mí en Roma. Esa es una palabra que Jesús dice y es una palabra que es un hecho. Las palabras de Jesús son un decreto. Tan pronto como las palabras salen de la boca de Jesús, es un decreto soberano. Pablo, vas a ir a Roma. Y vuelvo y repito, este pasaje es una historia dramática que se desarrolla. Es como una película. Pero en medio de ella, en este tiempo que tenemos aquí, vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús soberanamente tiene programado todas estas circunstancias que están aconteciendo precisamente en la vida de Pablo. Versículo 12: Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Como el intento anterior de matar a Pablo no fue posible, ahora estos hombres, hombres que supuestamente son judíos, han hecho un pacto, un voto, pudiéramos decirlo de esa manera, donde ellos deciden no comer ni beber nada hasta que den muerte a Pablo. Estos son tipos que quieren la sangre de Pablo, quieren violencia, quieren borrar a Pablo de la faz de la tierra. Entonces hacen un voto de matarlo. Dice el versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y esto es un voto personal, que básicamente decían algo: que Dios me haga o Dios me aumente si nosotros no damos muerte a Pablo para mañana a esta hora. Es sorprendente. Personas que creen estar haciendo algo supuestamente por un bien, queriendo eliminar a alguien que solamente les ha hablado de un plan de salvación, alguien que lo único que quiere para ellos es la salvación de su alma. Ellos van a ayunar con un propósito malvado y se atan a sí mismos bajo maldición. Y sus líderes espirituales se hacen cómplices con ellos de este complot asesino. ¿Qué clase de líderes espirituales podemos ver aquí? O sea que lo que vemos nosotros en la actualidad, nada es nuevo debajo del cielo. Líderes espirituales, la alta autoridad en Jerusalén, junto con los ancianos, confabulados para dar muerte a un hombre. Ellos van al sumo sacerdote y a los ancianos y le dicen: hemos prometido quebrantar el sexto mandamiento de no matar. Pero a la misma vez le están proponiendo a estas personas que quebranten el mandamiento noveno de no mentir. Se confabulan. Versículo 15: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que traiga para mañana a vosotros, como queréis, indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ellos tienen todo perfectamente calculado. Este lugar, esta fortaleza, está muy cerca de donde está el Sanedrín y donde está el templo. Estos son lugares que están en inmediación. Ellos tenían perfectamente preparado que cuando salieran de la fortaleza, en camino al Sanedrín, ellos lo iban a interceptar y lo iban a matar. Perfectamente calculado. Ellos pensaron en todas las circunstancias, están convencidos que van a lograr su objetivo y todo pudiera ser un éxito para ellos. Todo pudiera haber salido perfecto. Pero especialmente porque ellos sabían que Ananías era un prorromano y que usaba su influencia con mucha libertad. Pero ellos nunca imaginarían la asombrosa providencia de Dios, que él tenía preparado un joven que pudiera estar entre los 17 a los 22 años, que tenía preparado este joven para ayudar a Pablo. Versículo 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Esto no es coincidencia, esto no es buena suerte, de ninguna manera, no. Nuestro Dios es más grande que las coincidencias y la buena suerte. Es más grande que cualquiera de estas cosas. Él ordena situaciones, lugares y personas en el tiempo preciso. Dios trabaja detrás de la escena de una manera real. Dios trabaja detrás de la escena. Y en situaciones como esta, debemos de estar quietos, porque Dios va a hacer las cosas. Dios las va a hacer. Dios la realiza a su propia manera. Dios realiza las cosas no como nosotros pensamos que las va a realizar, no como nosotros quisiéramos que las realizara. Dios las realiza de la forma menos esperadas para nosotros. Él está trabajando. Mientras tanto, cualquiera que sea tu situación, solamente espera en Dios. Espera en Dios. Aquí nos damos cuenta que Pablo tenía una hermana. Nos damos cuenta que Pablo tenía un sobrino. No sabíamos nada absolutamente de la vida o de la familia de Pablo. Hasta lo que nos había dicho hace poco, que era hijo de fariseos. Esos son los únicos datos que tenemos de Pablo. Y aquí nos damos cuenta que tenía una hermana. Hay preguntas que podrían saltar a nuestra mente. ¿Quién era su hermana? ¿Quién era su sobrino? ¿Qué hacían ellos? ¿Vivían en Jerusalén? ¿Por qué razón este joven estaba precisamente dentro del concilio de el Sanedrín en esa reunión y él se enteró de los planes que estas personas tenían? La realidad es que no encontramos respuesta para eso. Muchas preguntas y respuestas. Es posible, se podría sugerir, que el sobrino está estudiando el judaísmo, igual manera que su tío. De tal manera que su hermana se ha mudado para Jerusalén. Su sobrino vive allí, está estudiando en las inmediaciones del Sanedrín, como Pablo lo hizo años antes. Es lo que podemos suponer para dar entendimiento a cómo es que este joven se entera de algo que se está llevando a cabo en los recintos del Sanedrín. Y enterarse de la celada que esta gente está planeando. Después de que el sobrino le dice a su tío que estas 40 personas están planeando matarlo, en el versículo 17 de Hechos 23, Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Alguien se preguntaría, pero ¿cómo es posible que una persona estando preso le dé órdenes al guardián para que lleve un mensaje a otra persona? Pero sí es posible. Si esa persona era ciudadana romana, él podía hacerlo. Sí, un ciudadano romano disfrutaba de ciertos privilegios cuando era arrestado. Primero que todo, no podía ser condenado a muerte, a menos que tuviera un buen número de testigos en su contra. Tampoco podía ser latigado, como hemos visto, ¿no? Por ser ciudadano romano, esto era ilegal. El que hiciera esto de latigarlo a un ciudadano romano podría asumir serias consecuencias. Y otra de las cosas que podía hacer un ciudadano romano estando preso era que podía apelar al César. Y es precisamente lo que veremos más adelante que hace Pablo. También tú podías pedirle ciertos privilegios a los oficiales para que hicieran tareas por ti. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. De tal manera que en la cárcel, como Pablo es un ciudadano romano, él tiene el privilegio de hacerle esta solicitud a este centurión, versículo 18. Él entonces, tomándole, o sea, al sobrino, le llevó al tribuno, o sea, al comandante de la fortaleza, y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? El tribuno ha hecho 3 intentos de averiguar qué es lo que está pasando con Pablo. ¿Por qué razón lo acusan? Vemos que en ciertas circunstancias Pablo habló en hebreo, él quedó sin entender qué era lo que estaba pasando. Él no ha entendido, él no sabe nada, no sabe qué ha pasado, él no ha obtenido ninguna información. Y ahora aquí está el sobrino de Pablo y le dice: dime, ¿qué es lo que tienes que decirme? El sobrino le relata inmediatamente todo lo que le dijo a su tío, que los judíos habían convenido en rogarle que llevara a Pablo ante el concilio, como que le iban a preguntar ciertas cosas más. Versículo 21. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales, bajo juramento de maldición, a no comer ni beber hasta que lo hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Él le repite las palabras que estas personas han dicho. Pero entonces ahora el tribuno, habiendo escuchado, despidió al joven mandándole que nadie dijese lo que había dado aviso. Pero entonces vemos algo sorprendente también aquí. El comandante toma acción inmediatamente. Él no dijo, voy a pensarlo hasta mañana. Él no dijo, voy a analizar las cosas. No. Él había visto la actitud de los judíos. Él vio la revuelta que se creó en el templo. Él vio los ataques entre los fariseos y los saduceos. Él vio todo esto. Quizás él vio la credibilidad en el muchacho. Pero hay algo más que esto. En el corazón de este hombre se creó algo que Dios estaba trabajando detrás de la escena para proteger la vida y el testimonio de Pablo. Dios estaba obrando en el corazón de este hombre, que era un corrupto también, de este comandante. Dios estaba trabajando detrás de la escena. Y el Señor puso a este muchacho en el lugar preciso, a la hora precisa, para venir y hablar con el comandante acerca de lo que estaba sucediendo. ¿No crees que Dios entiende todo aquello por lo que estás atravesando? ¿No crees que Dios tiene ya organizado todo eso en tu vida de una manera en que lo que Él ha orquestado se llevará a cabo? Dios lo ha acomodado todo. A Dios no le toman las cosas por sorpresa. Dios sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. Dios no está ignorante. Dios no está atrasado de noticias. Dios sabe exactamente qué está pasando contigo. Y tenemos ese sentimiento porque pensamos que Dios no está trabajando en la manera que nosotros pensamos que debería ser. Tenemos ese sentimiento de abandono. Tenemos ese sentimiento de que no contamos ya. Tenemos ese sentimiento de que no servimos, que no vale la pena. Pero en esos momentos debemos recordar la fidelidad de Dios. Esa fidelidad de Dios que Él ha mostrado en el pasado. Esa fidelidad en la cual te has deleitado anteriormente y que muchas veces eso se refleja o lo podemos ver es más adelante. No lo vemos en el momento, lo vemos después. Versículo 23, y llamando a dos centuriones. Recordemos que un centurión es un soldado romano que está a cargo de 100 soldados. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, a las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Estos son 470 soldados para un solo hombre. 470 soldados para proteger a Pablo. Es increíble. Podemos pensar que el comandante no quiere que de pronto alguien le mate a un ciudadano romano mientras está bajo su poder o bajo su custodia. Podemos suponer. La mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento afirman que en aquel tiempo habían aproximadamente 600 tropas, 600 soldados en Jerusalén para guardar la ciudad. Estos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, este número representa a las dos terceras partes del ejército que estaba en Jerusalén, del ejército romano que estaba en Jerusalén en ese momento. Toda esta vigilancia para un solo hombre. ¿Puedes ver cómo obra la providencia de Dios? Es sorprendente. Un ejército que Dios manda para proteger a Pablo. Dios obra a través de causas secundarias. Dios obra a través de todo. Dios obra a través de terceros. Eso es lo que tenemos nosotros que siempre tener en cuenta. Es interesante ver cómo el Señor trata con los enemigos de Pablo, los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio, a través de un jovencito. Pero también Dios utiliza a un comandante para alistar un ejército a su favor y para dejar un testimonio que Dios es fiel para terminar su obra y cumplir la promesa que Él ha hecho. Jesús dijo: irás a Roma. Y por más celadas, por más gente que se amotine, por más personas que quieran hacerle daño, Dios dijo: irás a Roma. Irás a Roma. 470 soldados para que fuese hasta Cesarea. Cesarea está aproximadamente a 65 millas de Jerusalén. Se conoce también como Cesarea Marítima, porque tenemos otra Cesarea que es Cesarea de Filipo, que está a unas millas más allá de Cesarea Marítima. Cesarea fue una ciudad construida por Herodes el Grande. Cesarea era el lugar de residencia del gobernador o procurador de Judea. El procurador de Judea. Vemos Cesarea Marítima, la vemos repintada grande. Vemos Cesarea Marítima más arriba, al norte del mar de Galilea. Son dos lugares diferentes. Dos lugares diferentes. Cesarea era ese lugar donde residía el procurador o el gobernador de Judea. Él no residía en Jerusalén, sino que iba a Jerusalén durante las fiestas a la fortaleza para evitar que se presentaran revueltas o alborotos durante las fiestas. Dice: mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, 9 de la noche, 470 hombres para que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo llevasen en salvo a Félix el gobernador. Es un alivio, Pablo iría a caballo. Es mucho más cómodo que ir caminando 65 millas. Hasta eso provee Dios. Versículo 25. Y escribió una carta en estos términos. Versículo 26. Claudio Lisias. Este es el nombre del tribuno, del comandante. Es primera vez que escuchamos el nombre de él. No lo habíamos escuchado. Él fue un griego que escaló en el ejército romano y llegó hasta esa posición y pagó su ciudadanía romana. Es por eso que él en un momento determinado le dice a Pablo que si era ciudadano, y Pablo le dice que era de nacimiento. Él le dice porque él había pagado por su ciudadanía romana. Este es él. Dice, escribe él. Aquí se escribían las cartas siempre empezando por el que escribía. Entonces él escribe: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. De acuerdo a la ley romana, un oficial romano de baja categoría nunca podría simplemente enviar un preso ante esta alta autoridad. Él tenía que enviar una carta estableciendo la razón por la cual él estaba siendo enviado y qué era lo que él había hecho. Versículo 27. A este hombre, Pablo, o sea, Pablo, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasarla bien. Él está redactando prácticamente las razones por las que le envió. El resumen de los eventos desde la revuelta del templo hasta lo que ha pasado ahora que descubre el complot contra Pablo. Y vemos a este hombre como dice también medias verdades. Él se quiere justificar a sí mismo. Él quiere quedar bien. Porque él en ningún momento está diciendo que siendo ciudadano romano le iba a latigar. Y en ningún momento estaba o dice que lo confundió con un terrorista egipcio. Nada de eso menciona. Él quiere quedar bien delante del gobernador. Intencional y convenientemente está dejando a un lado ciertas cosas. Vemos la conveniencia de las personas. Él quiere ganar puntos por un lado, pero no está siendo claro diciendo lo que él también quería hacer. Versículo 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Este era un lugar que estaba en la mitad entre Cesarea y Jerusalén. Estaba aproximadamente a 35 millas. Este era un lugar de descanso. Se cree que era una base militar. Este lugar era prácticamente como un lugar donde había un hotel para descansar camino hacia allá. Pero vemos aquí algo especial. Versículo 32. Al día siguiente, dejando a los jinetes, o sea, a 70 hombres del cuerpo de caballería que fuesen con él, o sea, Pablo, volvieron a la fortaleza. O sea que, ya estando prácticamente a 30 millas de llegar a Cesarea, estos 400 hombres se devuelven a Jerusalén y dejan a los 70 jinetes para que acompañen a Pablo hasta Cesarea. Versículo 33, cuando aquellos jinetes llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, este es a Félix, presentaron también a Pablo delante de él. Llegaron allá, llegaron con Pablo y presentaron a Pablo delante de Félix. Versículo 34, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Ahora Pablo está en manos de Félix. Félix pudiera haber dicho algo como esto: esto está fuera de mi jurisdicción, así que voy a pasar el caso al gobernador de Cilicia. Es total. Pero no lo hace. Félix no lo hace. Lucas dice que una vez que supo que era de Cilicia, dijo que escucharía eso. Félix era un hombre malvado. Félix era un hombre brutal. Era un hombre avaro. Era un hombre interesado en el dinero. Era un hombre dañado. Ahora bien, podría ser que por un lado Félix solo estuviera interesado en lo que estaba pasando con todo el alboroto de este pequeño rabino, calvo, con nariz aguileña, con los pies entrecruzados. Él estaría interesado en saber qué era que estaba pasando con este hombre insignificante. Podría haber sido que sabía que él era de una ciudad importante y pensó que tal vez este hombre tenía algo de dinero, y que pues tal vez al escucharlo pudiera recibir alguna ganancia. Pudiera ser. Lo interesante es que Félix reemplazó a Pilato como gobernador. Por lo tanto, este Félix conoció de la crucifixión. Este Félix conoció de la resurrección. Este Félix sabía de los cristianos. Este Félix sabía cómo estas personas se arriesgaban por la predicación del evangelio. Este Félix conocía eso. Él sabía cómo los cristianos y el evangelio se estaba esparciendo alrededor del mundo. Pero entonces ahora él tiene al apóstol y va a interrogarlo. ¿No crees que Pablo estaría dispuesto para dar testimonio delante de este líder romano en este lugar? Desde luego que sí. Dios está orquestando todo como él lo había propuesto. El Señor Jesucristo le había dicho a Pablo en Hechos 9:15, porque instrumento le había dicho a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está Pablo delante de estos gentiles, de este gentil romano, que está en una posición de eminencia, y Pablo está allí dispuesto a dar testimonio de Cristo. Y es una de las grandes, diría yo, formas en que Dios cumple su promesa. El Señor Jesucristo le había dicho: irás a Roma. Hay un camino para llegar a Roma, pero Él está allí en un momento determinado en que en ese trayecto daría testimonio de Jesús. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes es el palacio que Herodes construyó para sí mismo en Cesarea. Este era un lugar especial que él construyó. Él tenía en ese lugar, porque ese era un puerto importante. Pero ahora Pablo está allí. Este palacio o este pretorio servía ahora como la base de operaciones del gobernador, que también tenía celdas en las instalaciones para los prisioneros. Y Pablo llega a este lugar. Pablo llega a este lugar. Un lugar que sí es cárcel, pero es un lugar que está en una ubicación que prácticamente tiene ciertos privilegios. Pablo está encadenado, él está preso y está en el pretorio de Cesarea. Si recordamos bien, Pablo había estado en Cesarea en un par de ocasiones. Él estuvo en Cesarea cuando llegó en su segundo viaje misionero. Al regresar de su tercer viaje misionero, recordamos que llegó a Tiro, después Ptolemaida y finalmente llegó a Cesarea. Ese era el puerto importante que está cerca de Jerusalén. O sea que Pablo había estado allí, donde él finalmente se quedó con Felipe en Hechos 21:8. Y Pablo también fue enviado una vez desde Cesarea a Cilicia, donde precisamente Bernabé, para protegerlo de los gentiles, lo embarcó y lo envió a su ciudad natal. Pablo había estado en Cesarea un par de semanas antes como un hombre libre, cuando llegó de su tercer viaje misionero, pero ahora está como prisionero. Pablo va a enfrentar un juicio ahí, en Cesarea. Tres juicios en dos años. Pablo es un prisionero y va a llegar prisionero a Roma. Y Pablo estará prisionero hasta el día de su muerte. La garantía de Dios, la garantía de Jesús, es que llegaría a Roma y llegaría como prisionero y estaría prisionero hasta el día de su muerte. Es increíble. Lees la narrativa de todo esto y parece caótico y violento, ¿verdad? Cuando leemos esta historia, vuelvo y repito que parece una película de drama, de acción. Todo parece mal. Todo parece que las cosas no funcionan como debería ser. Todo parece que estos sucesos no tienen ningún sentido en la dirección que Dios quiere que se haga, porque todo sale mal. Pero todo esto que se está moviendo aquí está bajo la poderosa mano de Dios. Dios tiene el control de todo eso. Lo que está haciendo Dios es trabajar a través de formas asombrosas que nadie jamás se imaginaría. Dios trabaja a través de formas inimaginables. De formas inimaginables. Que son los medios, los métodos o las causas secundarias de Dios para cumplir su propósito final. Dios utiliza esas causas secundarias, esos métodos, todo esto con el fin de cumplir su propósito final. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que las circunstancias que nosotros podamos pasar son métodos, son terceras causas o causas secundarias que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. El Señor vela por Pablo. protegiéndolo a través de fuentes inimaginables, para traer resultados inimaginables. Una vez más, lo que estamos viendo aquí es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y los actos libres de los hombres también. Porque esto no exonera la culpabilidad y el castigo de aquellos hombres malvados. Pero Dios está en control absolutamente de todo. Dios lo gobierna todo. Dios lo gobierna todo. ¿Es real la conspiración? La respuesta es sí. ¿Son reales los intentos de acabar con la vida de Pablo? Desde luego que sí. Dios acomoda todo esto. Y Dios le dice, o Jesús le dice a Pablo, vas a ir a Roma. ¿No sería algo más práctico que hubiera sucedido simplemente que en la fortaleza se le facilitara un caballo a Pablo, que él saliera a las horas de la mañana, que él fuera en ese recorrido, que tuviera un picnic en mitad de la carretera, que tuviera una cena más adelante, que reposara bajo el sol y llegara finalmente a Cesarea? Sería lo más práctico, ¿verdad? Pero Dios orquesta las cosas de una manera diferente. A veces que nosotros tenemos planes de ir del punto A al B, y en ese proyecto de ir al plan del A al B sucede algo en el transcurso de ese camino. Resulta que tenemos que parar, se pinchó una llanta, se averió el carro, resulta que tenemos que llevarlo a un taller, en ese taller está cerrado el repuesto que se necesita para el carro, no se encuentra sino al lunes siguiente, pero en el transcurso del fin de semana tú dices dónde hay una iglesia, vas a una iglesia, resulta que te encuentras con alguien que te lleva a esa iglesia, estás allá, escuchas un sermón maravilloso, de regreso vuelves al taller, al mecánico le predicas el evangelio, este mecánico se convierte. Dios tenía un propósito. ¿Por qué no te llevo del punto A al B? Porque tenía un propósito y ese hombre se iba a convertir. Así son las cosas con Dios. Las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Las cosas suceden de la manera menos imaginable para nosotros. Porque en todo Dios soberana, providencialmente orquesta las cosas. Y en medio de ellas hay un propósito. Que tal vez nosotros no lo vemos en el momento. Pero lo veremos en un momento determinado. La forma en que Dios trabaja en este momento a través de la vida de Pablo es una forma especial. Dios está trabajando a través de todas estas circunstancias reales que son dolorosas. Dios trabaja a través de esas circunstancias reales que son dolorosas. Y a veces los medios o las causas que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida pudieran ser enfermedades, pudieran ser circunstancias que incluyen medios como hijos descarriados, como cónyuges descarriados, como situaciones difíciles financieramente. Dios utiliza medios diferentes para lograr sus propósitos que nosotros no entendemos. No entendemos. El camino a Roma sería duro y lleno de eventualidades y de interrogantes, pero Pablo se aferró a la promesa de Jesús: irás a Roma. Y Pablo sabía que aún en medio de cualquiera fuera de estas dificultades, estos peligros, estas amenazas, estos intentos de muerte, Jesús le prometió que llegaría y él estaba convencido, tenía la seguridad que llegaría a Roma. Esa era su confianza, que llegaría a Roma. Y Jesús lo acompañaría en ese viaje. ¿No es eso un aliciente grande para nosotros? Que si Dios tiene un propósito en tu vida, Él lo va a lograr, lo va a culminar. Si Él lo promete, Él lo cumple. Porque sus promesas son inquebrantables. Aunque en medio del camino se presenten situaciones dolorosas, situaciones que impiden, situaciones que estorban, situaciones que pareciera están impidiendo el avance de aquello que Dios quiere para nosotros. Pero esa es la forma que Él quiere que sea, para enseñarnos, para moldearnos, para limarnos, para hacernos más humildes, para hacernos más dependientes de Él, para confiar más en Él, para dejar menos el orgullo, para eliminar mi autosuficiencia. Dios utiliza medios que trabajan con cada uno de nosotros. En conclusión, entonces, los planes del hombre no detienen las promesas de Dios. Las intenciones malvadas de los demás no detienen los planes de Dios. Personas pueden fraguar todo lo que quieran en su maldad, pero esos planes de Dios no pueden ser interferidos, no pueden ser bloqueados. Puede parecer que la amenaza es grande, pero no es nada comparable con las promesas que Dios ha hecho. No hay nada. Muchas veces pudiéramos no ver una vía de escape, pero es esperanzador ver cómo Dios provee un medio de escape. El Salmo 121:2, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pudiéramos pensar que Pablo tiene este salmo en su mente cuando estas situaciones están aconteciendo. Hay un caso especial que sucede en el Antiguo Testamento. Josafat, que era el rey de Judá, un hombre que poco antes había estado con el rey Acab. Incluso el rey Acab quiso ponerle una trampa haciéndose que se disfrazara de rey. Fueron juntos a una batalla, y que este Acab se iba a hacer pasar como cualquier simple para que no lo mataran a él. Y resulta que estos hombres tiran una flecha y le cae justo a Acab donde él estaba escondiéndose, y dejaron libre a Josafat. Pero Josafat después tiene una situación en Jerusalén, que vinieron los moabitas y los amonitas para atacarlo. Josafat en ese momento tiene miedo. Él tiene un temor a lo que está sucediendo. Él está en ese momento siendo prácticamente atacado por estas dos tropas. Pero entonces él dice, humillándose delante del Señor y haciendo ayuno, en 2 Crónicas 2:3, oró diciendo, 2 Crónicas 20:12, oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué oración de dependencia de Dios? ¿Qué oración de incapacidad? No sabemos qué hacer, dice. Esta gente viene contra nosotros, no hay fuerza en nosotros. A ti volvemos nuestros ojos. En momentos de dificultad, simplemente en momentos de acechanza, en momentos de ataque, en momentos de circunstancias que nos vemos prácticamente contra la pared, mirar al Señor. Oración a Él, ayuno, ruego. Y la palabra que el Señor trae a este hombre en ese momento es 2 Crónicas 20:15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice así: he aquí, hermanos, he aquí, iglesia, seguidores de Jesús, he aquí su nombre, cualquiera sea la situación que usted está pasando en este momento, he aquí, cualquiera sea el momento en cual usted está viendo la situación difícil, dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Uf, ¡qué palabra esta! No es vuestra la guerra, sino de Dios. No se atemoricen de lo que están viendo alrededor. No se atemoricen de su condición. No se atemoricen de su situación. Porque esta situación es de Dios. Necesitamos escuchar esto con más frecuencia. Necesitamos escucharlo. La batalla no es tuya, es del Señor. Enfrenta las situaciones. Haz lo que tengas que hacer. Actúa, no seas pasivo. Pero recuerda que la victoria viene del Señor. Solamente de Él. Solamente de Él. El Salmo 46:2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Que nos mantengamos firmes en eso. Cualquiera sea la circunstancia, la situación que se esté presentando en este momento, no temer. No temer, aunque se traspasen los montes, porque nuestro auxilio es nuestro Señor. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios majestuoso, Dios eterno, Dios santo. Aquí estamos, Señor. Y es aliciente, es de alivio escuchar estas palabras, Señor. Ver que a través de cualquiera sean las circunstancias difíciles que se presentan, tu Señor estás en perfecto control de todas las cosas. Tu providencia es inimaginable. Tu providencia es incalculable. Tú, Señor, estás detrás de cada escena nuestra. Tú, Señor, estás detrás de cada circunstancia nuestra. Por más que pudiéramos ver en medio de nuestra visión natural, en aquellas cosas que tenemos a nuestro alrededor, sabemos que a través de esos medios tú, Señor, traerás el resultado final, el propósito final a cada uno de los tuyos. En el momento presente tal vez no lo entendemos. Tal vez en el momento presente lo veamos como una dificultad, como un obstáculo, como algo malo. Pero tú, Señor, perfectamente conoces cada una de estas circunstancias. Cada una de ellas harán evidente quiénes somos delante de ti, y en medio de cada una de ellas daremos testimonio de ti y de Cristo. Señor, fortalécenos, y como leemos, Señor, en tu palabra, la batalla no es nuestra sino tuya. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, y en eso nos apoyamos, en eso nos sostenemos, Señor. Guíanos, Padre, que estas palabras, que estos textos, que estas verdades nos den esa energía para poder continuar, Señor. Que nos den esa fuerza para poder seguir en medio de este caminar, Señor. Y que confiando en ti, Señor, llevados de tu mano, llegaremos hasta ese destino que tú has prometido. Aquí estamos, Padre. Oro por cada uno de nosotros, Señor. Que tu rostro, Señor, mantenga en cada uno de nosotros. Que podamos verte en cada una de estas circunstancias. tu misericordia, Señor, sea sentida, palpada en cada una de ellas. Que tengas de nosotros misericordia y nos traigas paz, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre. Te sea el honor y la gloria en todo momento. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.